Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, este 9 de agosto.
Es por eso que entrevistamos a los senadores colombianos y líderes indígenas del pueblo NASA, Feliciano Valencia y Aida Quilcue, ex consejera de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, y al activista mapuche chileno Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La conmemoración este martes 9 de agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se vive a lo largo de todo el continente como una jornada de resistencia, de reivindicación de derechos y de reflexión ante la violencia que padecen los pueblos originarios en una región que cambia a través de las urnas y comienza a tender lazos a los más desprotegidos.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la nueva Carta Magna de Chile, que será plebiscitada en septiembre, la campaña sobre la abolición del chineo en Argentina y las protestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador son parte de los logros y luchas que las comunidades indígenas llevan adelante en pos de un futuro inclusivo y con igualdad de oportunidades.
Según Naciones Unidas, existen 476 millones de pueblos originarios en 90 países y sus habitantes representan el 6,2% de la población mundial.
En América Latina, la lucha de los pueblos originarios contra el extractivismo y la defensa de la tierra es histórica, pese a los asesinatos y desapariciones de líderes sociales que se extienden hasta la actualidad.
Para conocer más sobre los desafíos de los pueblos originarios en plena crisis internacional y pospandemia, en Telescopio entrevistamos a la senadora colombiana Aida Marina Quilcue, lideresa social del pueblo NASA, ex consejera de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO.
La entrevistada.
Senadora Aida Marina Quilcue Vivas, líder social colombiana, es un gusto recibirla en Telescopio. ¿Qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias. Saludarlos a ustedes y a la audiencia de este medio de comunicación.
¿Qué significa para ti el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? ¿Cómo se vive esta jornada desde los pueblos originarios?
Bueno, primero que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora pues la resistencia, la reivindicación de los derechos, pero también más allá de una conmemoración, es decir, que pare la guerra, pare el genocidio, pare también el asesinato acelerado y selectivo a los pueblos indígenas de Colombia.
Ahí, del aumento de la violencia contra las comunidades indígenas y el avance de proyectos que dañan los recursos naturales, está movilizando a las comunidades en todo el continente. La lucha de los pueblos originarios contra el extractivismo, por ejemplo, y la defensa de la tierra es histórica y se mantiene firme en la actualidad pese a los asesinatos y desapariciones de sus líderes y sus lideresas. ¿Cómo vives tú estas expresiones a nivel del continente ahora desde el Senado de Colombia?
Bueno, yo creo que primero nosotros desde el Congreso de la República vamos a contribuir en hacer normas que contribuyan a la paz, pero más allá de hacer normas creo que toca acompañar con mucha fuerza a la sociedad civil, las iniciativas del gobierno colombiano, pero también las iniciativas de las regiones como experiencias de paz. Eso ayudaría mucho para minimizar los impactos de la guerra. La paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles, la paz tiene que ver también con empezar a resolver problemas estructurales de la gente, como la educación, la falta de oportunidades, el hambre, que es uno de los temas que ha dicho el gobierno que en 100 días va a ser uno de los temas fundamentales y primordiales, también el tema de la salud y otros temas que contribuyan de hecho pues a atender esta situación de los pueblos indígenas, pero también de las organizaciones sociales y del mismo, de la misma ciudadanía del país.
¿Crees que hasta el momento ha habido un olvido estructural del Estado frente a los pueblos originarios?
Yo creo que ha sido todo el tiempo y producto de eso pues ha tocado exigir y muchas de las cosas que hemos avanzado ha sido a raíz de la exigencia.
Nos ha tocado ser testigos, por lo menos en el último año, de la incorporación de delegados indígenas a la Asamblea Constituyente en Chile, por ejemplo. La nueva constitución va a ser plebiscitada en septiembre. El apoyo de las distintas comunidades al paro nacional en tu país, en Colombia. La marcha contra el terricidio en Argentina, por ejemplo. Como algunas de las acciones que se están llevando adelante para lograr un cambio y visibilizar lo que ocurre en las distintas comunidades. ¿Crees que para el continente ya es el tiempo de cambio?
Bueno, yo creo que es un camino que se abre, pero tenemos que trabajar fuerte. Si bien el estallido social fue uno de los espacios importantes para generar conciencia en el país y los cambios que se están dando, pues también tiene que ser con la gente para construir esos cambios.
Repasaba un poco las cifras de Naciones Unidas y decía que los pueblos originarios tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza. Tú hablabas del hambre también. Mientras que el 17% de las personas no indígenas que trabajan no tienen educación, el porcentaje se eleva a 47% cuando se trata de indígenas. Esta brecha se acentúa en el caso de las mujeres. ¿Cómo afectó la pandemia a esta realidad?
Bueno, yo creo que la pandemia afectó de manera generalizada. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas, la cuarentena no fue en la casa, la cuarentena fue en el territorio y fue una forma que nos contribuyó para movernos, para volver a la agricultura, para retomar muchas situaciones que se habían ido debilitando. Yo creo que en últimas la pandemia fue una oportunidad porque también tuvimos muchas formas de prevenir y controlar, del cual la mortalidad fue mínima.
Aida, tú participaste de la Minga Indígena en el año 2008, en la que miles de personas marcharon a la ciudad de Bogotá como forma de protesta. En esa manifestación fue asesinado tu esposo, Edwin Legarda, a manos del Ejército Nacional. 6 militares fueron condenados por el hecho y hoy 2 gozan de libertad condicionada por haberse acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, las amenazas de muerte contra ti y contra tu hija se mantuvieron en el tiempo. ¿Esta situación persiste?
Esta situación persiste y creo que los riesgos siguen siendo mucho más fuertes. Sin embargo, pues el gobierno saliente no ha ofrecido las garantías plenas. Incluso hoy yo, siendo congresista, no tengo el esquema de seguridad para moverme y eso ha sido muy complicado y creo que estamos en una situación bastante compleja. Esperamos que en este nuevo gobierno empecemos a mejorar las condiciones, especialmente de vida y garantías a la vida de la situación que vivimos, pero también de la gente y de muchos que están amenazados.
Tú eres originaria de Tierra Adentro, en el departamento del Cauca. En el norte del Cauca ha sido históricamente una región estratégica por la presencia y movilidad de grupos armados, pero también por el hecho de ser una zona en la que existen muchos cultivos ilícitos. ¿Cómo es la situación actual allí en la zona? ¿Qué se sabe hasta el momento?
Bueno, primero yo soy de Tierra Adentro. Tierra Adentro es el municipio de Páez e Inza. Y bueno, pues no es el norte del Cauca. El norte del Cauca es otra zona de los pueblos del pueblo Nasa, que es otra zona donde se vive de manera sistemática. Pero mi origen es más Tierra Adentro. De hecho, pues hay situaciones complejas, allá están los cultivos del narcotráfico, pero muy mínimo, y bueno, tenemos una presencia fuerte de los grupos armados y pues un poco también la presencia de nuestras autoridades que ayudan a fortalecer el control social y territorial.
¿Qué expectativas hay con la asunción el próximo 7 de agosto de Gustavo Petro en la presidencia de Colombia?
Bueno, estaremos acompañándonos. Nos corresponde al Congreso posesionar al nuevo presidente de la República y ahí estaremos acompañados por el pueblo que acompañó esta elección de cambio en el país.
¿Cuáles crees que serán los próximos desafíos relacionados con los pueblos originarios?
Bueno, yo no diría solo con los pueblos originarios. Primero porque el programa de gobierno es Colombia Potencia para la Vida y será la vida, la paz, las oportunidades para la juventud, la educación y muchas prioridades que se realizarán en el marco de los 100 días como lo ha programado el gobierno colombiano.
Aida, ¿cómo ves la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia que reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y sin riesgos?
Bueno, yo creo que es una política importante y en Colombia tenemos que retomar muchas de las políticas que se vienen tejiendo al interior de las comunidades y los pueblos indígenas.
Senadora indígena Aida Marina Quilcue Vivas, líder social colombiana, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos y todas.
Este domingo 7 de agosto, Gustavo Petro juró como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia para el periodo 2022-2026.
Lo acompaña como vicepresidente su compañera de fórmula, la activista afrocolombiana Francia Márquez.
Antes de llegar a la Casa de Nariño, el jefe de Estado asistió a una ceremonia de posesión espiritual, según su propia descripción, junto a la comunidad indígena del país.
Para profundizar en este hecho y los cambios que se esperan en el marco del nuevo gobierno en Colombia, en Telescopio entrevistamos al senador Feliciano Valencia, líder social del pueblo NASA.
El entrevistado.
Feliciano, bienvenido a Telescopio, ¿qué tal?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Colombia está viviendo horas de mucha intensidad y esperanza ante lo que fue la asunción de Gustavo Petro como presidente. El sábado 6, varias comunidades indígenas se congregaron en el Parque Tercer Milenio de Bogotá para llevar a cabo una ceremonia ancestral con Petro. ¿Qué significó ese encuentro previo a la toma de mando?
Habíamos conversado con el actual presidente de la República que era muy importante que su programa estuviera enraizado en las culturas ancestrales, en los principios de vida, en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Y pues afortunadamente él cumplió esa palabra y por eso se abrió el nombramiento y la posesión formal institucional antes con la realización de los rituales que los pueblos indígenas, los pueblos afrocolombianos, los pueblos campesinos realizamos ahí en el parque. Es muy importante que ese principio de cambio, esa transformación, la paz que tanto hemos buscado, tenga pilares culturales, cosmogónicos, ancestrales de los pueblos étnicos y sectores campesinos del país. Por eso le hicimos este ritual, por eso lo acompañamos hasta la posesión institucional y por eso aún permanecemos en Bogotá cerrando rituales culturales a fin de que a nuestro presidente de la República le vaya muy bien en estos 4 años de mandato.
Feliciano, ¿de qué manera conviven en ti el hecho de ser un líder indígena NASA y un senador de la República? ¿Cómo se articulan las necesidades sociales y la tarea política?
Primero, pues a mí me delegan las autoridades espirituales, los sabios y las autoridades políticas de nuestras organizaciones de pueblos indígenas en Colombia. Segundo, nuestro papel en el Congreso de la República es seguir desarrollando los derechos que están consignados en la Constitución Política de Colombia desde el año 1991. Y tercero, nuestra misión es trabajar en el Congreso y acompañar las organizaciones en terreno, visitando las comunidades, informando, orientando y rindiendo cuentas. Es una articulación del mundo occidental en el marco de los derechos, porque queramos o no queramos, hacemos parte de la normatividad colombiana y eso se desarrolla en el Congreso de la República. Y segundo, acatamos los mandatos comunitarios ancestrales. Por eso cuando no estamos en el Senado de la República, estamos en terreno, en las comunidades, acompañando, analizando, discutiendo y recogiendo lo que las comunidades van diciendo. Por fin se da una articulación del mundo cosmogónico espiritual de los pueblos indígenas y el mundo institucional a fin de equilibrar ese ejercicio en materia de los desarrollos de los derechos que tenemos como pueblos étnicos y como sectores sociales.
¿Y cómo se vive el internacional de las poblaciones indígenas con este cambio de gobierno, ¿no? La primera vez en los 200 años del país que gana un presidente de izquierda.
Primero, mucha alegría. Estamos muy contentos, llenos de esperanza, con muchos motivos de seguir acompañando este gobierno. Yo creo que lo que estaba establecido en la Constitución Política en términos de inclusión y participación real lo vamos logrando, lo vamos conquistando y eso nos alegra mucho. Claro, eso no deja de ser un reto tremendo para los pueblos étnicos y un reto mismo para el gobierno colombiano, porque hay que reconocer que la Constitución Política se fundamenta en el principio de la diversidad, de lo étnico. Colombia es un país pluricultural y eso lo tiene muy claro el presidente Gustavo Petro y Francia Márquez. Creemos que hay muchas posibilidades de que los pueblos étnicos, los pueblos indígenas, afros, campesinos, la ruralidad colombiana por fin tenga una oportunidad de resarcimiento de tantos esfuerzos que hemos hecho y que Si eso se logra hacer, nosotros lo que queremos de Gustavo Petro y Francia Márquez, así como de todo su equipo de gobierno, es que se cumpla lo que está escrito en la Constitución Política. Si eso se logra, yo creo que damos un paso muy importante para alcanzar esa paz, o al menos para dejarla mejor en términos de cerrar las brechas que han llevado a que la guerra se perpetúe en nuestra nación, en nuestra nación colombiana.
Feliciano, entre agosto de 2018 y agosto de este año, 2022, 957 afrodescendientes, líderes indígenas comunitarios, ambientalistas, activistas por los derechos humanos fueron asesinados en Colombia. ¿Crees que el plan de choque para proteger a los líderes sociales y firmantes de la paz pueda de alguna manera revertir esta penosa situación?
Lo que ayer escuchamos y nos pareció muy leable del presidente de la República es que lo primero que va a llegar a hacer es a organizar un plan de choque para detener el asesinato de líderes sociales en el país. Así que eso nos parece muy acertado y pertinente.
Tú en la adolescencia fuiste jornalero, recolector de café y de algodón. ¿Cómo ves la seguridad alimentaria en Colombia y el papel que juega el sector agrícola en todo esto?
El 60% de nuestra nación colombiana es rural, es agrícola. El problema grande es que los gobiernos anteriores nunca habían atendido el campo. No hay políticas agrarias. No se avanzó en la reforma agraria que tanto necesitábamos. Los que producen alimentos en el país no tienen condiciones, no tienen garantías. Imagínese que un campesino ni siquiera tiene acceso a crédito, porque el banco agrario que debiera ser para que le dé crédito a campesinos, negros, indígenas, que producen la comida en el país, pues está tomada prácticamente por los empresarios, por los ricos en Colombia. A ellos les dan crédito muy rápido, en cambio a nosotros no. Nunca tenemos acceso a posibilidades de crédito. No hay subsidio para apoyar el campo y los productores de comida. Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen la plata, sino que nos apoyen con créditos que nosotros podamos pagar, que el Estado nos garantice el seguro de cosechas, un subsidio de cosechas, porque es muy difícil que un campesino produzca, pierda la cosecha, ¿con qué puede volver a sembrar? Así, y si lo subsidiara el Estado, eso sería una gran maravilla. Esperamos por fin que este gobierno apoye al campo y a los productores de alimentos.
¿Qué desafíos se plantean para los próximos meses?
Para los próximos meses esperamos varias cosas. Uno, que se modifique toda la normatividad en términos de reparación e indemnización de víctimas, porque hay un rezago enorme para las víctimas de Colombia. Dos, que se cree la política pública para apoyar al campo. Tres, que se implementen los acuerdos de paz tal y como están establecidos en La Habana. Cuatro, que el tema de subsidios, más allá de ese asistencialismo que ahorita hay, no necesitamos, es apoyo a los pequeños, medianos productores, a las famiempresas, a las microempresas que tanto lo necesitan. Y que el Estado por fin le ponga los ojos a los pobres de Colombia, porque de verdad que hemos sido tremendamente excluidos. Aquí hay gente que se rebusca la vida haciendo microempresas, famiempresas, pero no tienen apoyo del Estado. Si el Estado inyectara recursos a esos pequeños emprendimientos, yo le digo que el país va saliendo poco a poco. Eso es lo que esperamos del gobierno, que por fin los pobres de Colombia tengan la ayuda y la presencia del Estado, porque si no, la economía ilegal nos gana, tal y como se está viendo en este momento. Todo mundo quiere empleo, pero empleo digno. Todo mundo quiere trabajo, pero trabajo digno. Y yo lo que le decía a Gustavo Petro es, no se ponga a inventar cosas porque la gente ya las tiene funcionando en este momento. Lo que necesitan es un apoyo del Estado. ¿Cómo? Lo vamos viendo. Una vía puede ser el sector financiero, pero pensando en créditos que la gente pueda pagar. Hay que sostener el tema de subsidio que en este momento el Estado está haciendo e incrementarlo. Y hay que crear políticas públicas que de verdad le favorezcan a la gente colombiana, que somos pobres en su mayoría.
Feliciano, estamos en medio de una crisis internacional que ha disparado el precio de los alimentos, de los combustibles, la inflación que está subiendo en todos los países, pero también venimos de una pandemia. ¿Cómo ha afectado a los pueblos originarios todo esto?
Bueno, nos preocupa mucho la inflación que no solo es en Colombia, sino en todo el mundo. la inflación va a generar más pobreza, sobre todo monetaria, y por eso es tan importante que se saquen planes de contingencia para los productores de alimentos. Ya quedó demostrada en la pandemia pasada, lo que pudo sostener la pandemia fue los alimentos que produce la gente, que están acá en el campo. Si ahí no hay un plan de choque de producción de alimentos, pues la otra pandemia que viene nos va a arrasar, porque no van a poder entrar alimentos de otras naciones, de otros países. Yo creo que se necesita con urgencia un plan de producción interna para garantizar los alimentos que el país necesita. Y tenemos con qué. Colombia tiene todos los pisos térmicos. Hay tierra. Tenemos dos mares. Hay una malla vial que hay que mejorarla. Hay que mejorar las vías terciarias, las vías de los campos, de las veredas, porque imagínese que nos acorrale una pandemia sin comida acá adentro y sin vías por donde sacarla, sería muy fatal. Yo creo que esos son planes de choque rápido que necesita para prepararnos en una posible pandemia que esperamos que no suceda.
Feliciano Valencia, líder indígena NASA y senador de Colombia, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes, muy amables. Un abrazo.
América Latina atraviesa un proceso de revisión histórica impulsado por los pueblos indígenas del continente.
En Argentina, las marchas contra el extractivismo, el terricidio y el chineo han marcado las acciones en defensa de los derechos humanos en los últimos meses.
En Telescopio consultamos a la activista mapuche Moira Millán, una de las lideresas del movimiento de recuperación de las tierras ancestrales indígenas en Argentina, que se refirió a la lucha y resistencia de los pueblos originarios.
La comunidad se está recibiendo desde hace 500 años el impacto continuo del despojo, la persecución, la muerte. Y lo que estamos viendo en estos momentos es que esos asesinatos impunes que están generando y llevando adelante los gobiernos terricidas, sobre todo cobran visibilidad porque desde hace un tiempo los pueblos indígenas de manera estratégica han podido empezar a dialogar con otros sectores de lucha, de resistencia, y ha habido ahí un ensamble maravilloso y necesario para enfrentar a este sistema. Entonces, gracias a estos sectores que son más visibilizados, se sabe del asesinato de algunos de los líderes y lideresas indígenas. Sin embargo, hay asesinatos que se están cometiendo y que no cobran visibilidad ni estado público, y sobre todo contra las cuerpas de las mujeres indígenas.
¿Ven un aumento de la violencia? Decías, bueno, esto lo vivimos hace 500 años permanentemente, pero ¿ven un auge o simplemente ahora se está dando más a conocer la situación?
Yo creo que lo que está pasando es esto, hay más visibilidad, se está dando a conocer, porque también hay otra sensibilidad social, ¿no? Ya no es políticamente correcto salir de cacería contra los pueblos indígenas. Ya no es políticamente correcto justificar en nombre del progreso la invasión, despojo y muerte de los pueblos indígenas.
De acuerdo con la ONU, los pueblos originarios tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que el resto de las comunidades.
En Chile, líderes sociales piden al presidente Gabriel Boric que desarrolle un diálogo sobre la deuda histórica del Estado chileno hacia el pueblo mapuche.
En Telescopio entrevistamos al activista mapuche chileno Aucán Wilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras.
El gran desafío es restablecer, restituir e implementar la autodeterminación. Por eso, con mucho esfuerzo, el derecho internacional ha puesto en sus manos de los pueblos indígenas el derecho a libre determinación, para que determinen sus asuntos propios, para que formen su gobierno en situaciones donde lo requieran y no sigan supeditados a los vaivenes políticos de los gobiernos de turno, porque en definitiva cualquier sistema de gobierno será insuficiente debido a que siempre hay intereses de otro tipo al margen del derecho de libre determinación, que es el derecho más alto que tienen los pueblos indígenas y que lo deben utilizar, y entre ellos el pueblo mapuche.
Aucán, tú como activista mapuche de Chile, vocero del Consejo de Todas las Tierras, ¿qué mensajes darías en este Día Internacional de los Pueblos Originarios del Mundo?
En este Día Internacional, los pueblos indígenas necesitamos desarrollar una estrategia geopolítica vinculado a los asuntos de la autodeterminación y a los asuntos de la soberanía territorial. Hoy día, los estados en América Latina y el Caribe y en el mundo siguen teniendo una deuda con los pueblos indígenas. En ese sentido, esa deuda se debe reparar desde el punto de vista tanto material como económico, pero al mismo tiempo establecer nuevas y justas relaciones basadas en el principio de la autodeterminación y bajo el principio de la igualdad y la dignidad entre los pueblos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La paz no es solamente el silenciamiento de los fusiles. La paz tiene que ver también con empezar a resolver problemas estructurales de la gente, como la educación, la falta de oportunidades, el hambre, que es uno de los temas que ha hecho el gobierno, que en 100 días va a ser uno de los temas fundamentales y primordiales. También el tema de la salud y otros temas que contribuyan, de hecho, pues, a atender esta situación de los pueblos indígenas, pero también de las organizaciones sociales y de la misma ciudadanía del país.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.